¿Fue tentado alguna vez usted por una publicidad como esta?
Jean Control PowerNet, la increíble camisa modeladora instantánea que reduce tu figura en dos tallas y al instante.
Jean Control PowerNet, protege tu salud para siempre.
La uso debajo de la ropa, no se nota, y mi figura se ve dos tallas menos.
Slim Control, diseñada con tecnología PowerNet.
Después de mi bebé, uso Slim Control. Me eliminó la flacidez y mi figura se ve con dos tallas menos, es excelente.
Slim Control PowerNet, para un vientre plano, piel firme, postura ideal.
Y esa es la figura que logré gracias a Slim Control.
Llame ahora.
¿Compró, por ejemplo, un electrodoméstico alguna vez? ¿Se topó con que venía fallado y al reclamarle al vendedor, este le dijo que no podría hacer nada porque el problema fue causado por usted, porque no lo sabía usar? ¿Compró alguna vez un tiempo compartido acosado por un vendedor y después se arrepintió? ¿Sufrió como consumidor algún otro percance? Las consultas por celulares fallados, deficiencias en la prestación de servicios de telefonía móvil e internet, dificultades en servicios de empresas financieras y de créditos, lideran el ranking de las 8.255 quejas de consumidores realizadas ante el Ministerio de Economía entre el 1 de mayo y el 31, perdón, entre el 1 de enero y el 31 de mayo. Para este tipo de conflictos, ahora los procedimientos serán más sencillos porque acaba de reglamentarse un artículo de la Ley de Relaciones de Consumo del año 2000. Y eso permite que los clientes damnificados reclamen a la empresa proveedora de una forma ágil y económica. Concretamente, se habilita que las personas que se sienten afectadas por un mal producto o por un mal servicio puedan denunciar el caso en un juzgado de paz, siempre y cuando la demanda no supere los 41.200 pesos. Para este proceso, el reclamante no necesita abogado, y el magistrado tiene un plazo inferior a los 50 días para expedirse. Esta nueva reglamentación fue una iniciativa conjunta de la Suprema Corte de Justicia y también del Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía, y para su elaboración se formó una comisión que estuvo integrada, entre otros, por la jueza civil de 12º turno y especialista en Derecho de Consumo, la doctora Dora Zafir. La magistrada ha tenido activa participación en sonados casos asociados a las relaciones de consumo. Por ejemplo, pueden recordar ustedes, condenó a una mutualista y a una emergencia móvil a resarcir a paciente a quien le habían confundido una meningitis con migraña. Obligó en otro caso a un supermercado a indemnizar a un cliente que se había patinado dentro del local por culpa de unas uvas tiradas en el piso. Falló contra una clínica de adelgazamiento porque el tratamiento a un paciente no alcanzó los resultados esperados. Lo cierto es que con la doctora Zafir vamos a conversar en los próximos minutos para profundizar en esta nueva ley.
La sociedad y la gente.
Doctora Zafir, buenos días.
Buenos días.
Gracias por recibirnos.
No, al contrario, es un gusto.
En primer lugar, es bueno preguntar por qué fue necesario sacar una ley que de algún modo reglamenta esta norma madre que entró en vigencia en julio del año 2000. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que éramos uno de los pocos países en el mundo que no teníamos un procedimiento breve y sumario para los asuntos de poco monto, como son estos que usted mencionaba, inferiores a 41.200 pesos, es decir, 100 URs que se irán cambiando con el tiempo, ¿verdad? Fíjese usted que la Ley de Relaciones de Consumo en los Derechos Básicos establece que tenemos derecho al acceso a procedimientos ágiles y eficaces en la vía judicial y administrativa para resolver los problemas. Evidentemente que un juicio ordinario, con los costos que implica, con la necesidad de abogados, timbres y demás, generaba de que aquel que tenía un daño que era inferior o de poco monto se quedara en su casa y no pudiera reclamar. La reclamación administrativa que usted mencionaba tiene ventajas en el sentido de que son un desestímulo porque cabe la posibilidad de que sancionen a la empresa. Pero el consumidor, si la empresa no aceptaba negociar en el MEF, quedaba sin solución a su problema por más que la empresa fuera sancionada.
Claro, la administrativa se refiere usted a los reclamos ante el área de defensa del consumidor.
Ellos lo que pueden hacer es sancionar a la empresa, intentar pero no pueden obligar a que se transe, a que se haga un acuerdo para lograr resolver el problema del consumidor.
O sea, por ejemplo, de estas 8.255 quejas que se presentaron en los primeros 5 meses del año, si en algún caso no hubo acuerdo en ese ámbito, ahora con esta nueva norma puede el damnificado acudir a la justicia y buscar una resolución por esta vía.
Por supuesto. Es decir, el juez tiene la potestad de dictar una sentencia que es obligatoria y que se puede ejecutar. Mientras que la administración lo único que puede hacer frente a la constatación de violaciones por parte de los proveedores a la ley es sancionarlos, pero no puede obligar a hacer un acuerdo y menos aún ejecutarle bienes para cumplir esa solución que ellos aceptaron. Para eso se debe recurrir a la justicia. ¿Qué es lo que sucede? Los procedimientos de pequeñas causas que en todo el mundo existen y que tampoco son una novedad en nuestro sistema, porque antes de este último código, en el código viejo, existía unos procedimientos orales que se consideraban breves y sumarios, de los cuales algunas normas sacamos de allí para poder incorporar en este nuevo procedimiento.
¿Y qué pasó? ¿Por qué eso dejó de...?
Cuando se hizo el nuevo código, eso no fue incorporado y por lo tanto había una carencia en estos asuntos de poco monto. ¿Qué es lo que sucede? Si usted tiene una ley que le da derechos, pero no tiene la forma de hacerlos efectivos, realmente no tiene mucho sentido haber dictado la ley. Creo que las leyes están hechas para cumplirse. Más vale no tener norma que tener una que no se cumpla.
Claro,
porque eso hace mal a la democracia.
La ley madre del año 2000 estableció un montón de aspectos vinculados a las relaciones de consumo, pero no establecía específicamente procedimientos, digamos, para estos pequeños incidentes, ¿no?
Cuando usted compra una heladera diferencias y tiene un problema de 3.000 pesos, usted no va a ir al Poder Judicial a hacer un juicio de varios años con dos posibles instancias para que le resuelvan el problema de los 3.000 pesos, porque el abogado le va a cobrar los 3.000 pesos. En cambio, en este procedimiento, la persona se puede presentar ante el juzgado de paz simplemente llenando un formulario en el cual explica cuál es su problema, y de eso se va a dar traslado a la otra parte, se le va a notificar a la otra parte. La audiencia que el juez va a tener que fijar dentro de 48 horas para fijar la audiencia, y esta audiencia no puede superar un plazo de 30 días. Es decir que antes de 30 días, de esos 48 horas, o sea, a lo sumo en 32 días, tiene que tener la audiencia en la cual debe resolverse el problema. Se limita el número de testigos, se pueden hacer otras pruebas, evidentemente, pueden haber casos más complejos, aunque sean de poco monto, pero en general el juez intentará lograr acordar con las partes y de no hacerlo, tiene 3 días, dicta sentencia, o en esa misma audiencia, o a lo sumo, en casos excepcionales, la puede diferir por 3 días.
¿Y si no hay acuerdo con respecto al fallo, qué pasa?
Si no hay acuerdo con respecto al fallo,
es decir, si una de las partes...
Es una sentencia ejecutoriada, no admite apelación.
No hay apelación de ningún tipo.
De ninguna de las dos partes.
Una pregunta de pronto que debió formularse inicialmente.
Sí.
¿Quiénes pueden hacer reclamos? ¿Quiénes pueden efectuar reclamos? Cuando hablamos de...
Consumidores,
pero por ejemplo, un kiosquero que compró a un mayorista, por ejemplo, un alimento, no se dio cuenta que estaba en mal estado y tiene una diferencia, tiene un problema con el mayorista. El kiosquero no es un consumidor final, pero sí es un comerciante. En ese caso puede también intervenir.
Bueno, nuestra ley definió quién es consumidor. Hay algunos que tienen una concepción más rígida, más restrictiva, otros más amplia. Pero lo que no previó es las relaciones entre comerciantes. Esas se rigen por el tradicional derecho del Código de Comercio que le va a resolver sus problemas. En el sistema moderno hoy en día, por ejemplo en Bolivia, que acaban de dictar una ley, fíjense que es un país que hasta ahora no tenía nada, se incorporó también en esta misma normativa a los pequeños problemas entre pequeñas empresas. Pero acá no lo tenemos, de manera que solamente el destinatario final, que es aquel sujeto que compra, pero que no integra eso a la comercialización. Es decir, yo compro un producto y lo vendo, no soy consumidor. Compro un mueble y lo vendo, no soy consumidor. Pero sí, por ejemplo, en mi criterio amplio, puede ser consumidor un hotel que compra camas, pero que no las integra a comercializar, sino un servicio. El abogado que compra un computador y lo pone en su estudio. El médico que compra un celular y lo utiliza también para trabajar. En ese caso sí son consumidores, y bueno, usted sabe que en materia de telefonía celular han habido infinidad de denuncias ante el MEF, pero lamentablemente, no sé si ha sido ya sancionada alguna empresa, pero la solución del problema de la gente no existe, porque ellos no pueden solucionar el problema concreto.
Hay un, se puede imaginar usted que hay un montón de ya de consultas del público, de la audiencia, a propósito de esta norma. Por ejemplo, hay una que tiene que ver con la compra de un billete de avión. Dice que me llevaría a varios países a una compañía extranjera, no cumplió en un tramo y debí pagar el mismo otra vez. ¿Se puede reclamar?
Si esos montos no superan, si lo que va a reclamar no supera el monto, es una relación de consumo la situación en donde compro pasajes, terrestres, aéreos, cualquier pasaje. Porque es un servicio que se me presta.
Claro, pero en ese caso supongo yo que, bueno, el oyente le compra un ticket de avión y lo compra en una agencia de viaje. ¿El reclamo es contra la agencia de viaje?
Y dependerá, porque proveedores son todos, desde el que vende hasta el que brinda el servicio, porque ahí toda la cadena es considerada proveedora, que eso es una solución que creó la ley que antes no existía. Por ejemplo, usted tiene la persona que le vende en el negocio, pero a veces esa persona no es la que responde, por ejemplo, por la garantía, sino la marca que es la que brinda la garantía. Y el comerciante cuando no otorga la garantía como debe, cosa que hoy en día no se está cumpliendo. Porque usted tiene que dar una garantía estandarizada, por escrito, que establezca todos los requisitos que la ley pide. Y siguen diciéndole, la boleta le sirve de garantía. Y eso es ilegal.
Doctora Zafir, de acuerdo a lo que es la realidad en otros países, mucho más desarrollados en esta materia, ¿con esta norma se promueve la realización de juicios o se favorece la conciliación previa?
Tiene una doble función. Por ejemplo, yo me acuerdo que veía, estando en otro país, que estos jueces de pequeñas causas actuaban a veces siendo televisados porque los medios de comunicación concurrían a las audiencias. Esto es una contrapublicidad que estimula muchísimo el arreglo extrajudicial.
¿Y eso se podría hacer acá?
¿Y por qué no si el juicio es público?
El juicio es abierto.
Es público, puede ir cualquiera. De manera que a mi juzgado han venido periodistas, han venido personas a mirar. Salvo que sea algún asunto que por decoro, por privacidad, el juez lo decrete, como que no tiene la posibilidad de ser oído por terceros, sino el procedimiento es público. Y yo he tenido mucha gente que ha concurrido a ver audiencias y, bueno, no hay ningún problema. Si no hay desorden, si no se interfiere en la audiencia, evidentemente que eso tiene un factor disuasivo muy importante. Es más, el saber que hay un procedimiento fácil, sin abogado, que en un breve tiempo se va a resolver, quizá en su contra, porque el proveedor sabe cuándo está mal y cuándo está bien. Es más, tiene a su alcance normalmente abogados que lo puedan asesorar y que interpreten la ley de acuerdo a lo que la ley dice. Porque también estamos como que todavía no se ha podido integrar los nuevos conceptos que esta ley trae. Basta de abuso, basta de engaño, basta de situaciones desventajosas para uno y todas las ventajas para el otro. Hay cláusulas abusivas que están puestas en los contratos, que yo no puedo creer que un abogado asesor, por ejemplo, de una entidad financiera, no sepa que esa cláusula es abusiva. ¿Pero por qué se establece? Porque el consumidor común, medio, al haber firmado eso, cree que está obligado por eso, aunque sea abusivo. Entonces, evidentemente que ha seguido la práctica, y uno lee hoy en día con ciertos contratos, no todos, porque hay quienes han cambiado, que uno va y mira cómo actúa esa misma empresa internacional en otro país, y realmente da dolor pensar que los uruguayos somos menos o somos más tontos y nos tienen que poner cláusulas que en otros países no colocan.
Por ejemplo, ¿puedo poner un ejemplo concreto?
Ejemplos concretos de tarjetas de crédito de bancos en donde en otros países no tienen las cláusulas que tienen las nuestras, que pueden modificar todo.
¿Cláusula como qué?
Una cláusula como que, por ejemplo, el banco se reserva el derecho a modificar esta prestación comunicándoselo por telegrama colacionado o por la prensa. Eso no se puede. O, por ejemplo, este contrato no es de adhesión porque la parte lo leyó y declara que no es de adhesión. ¿Cómo no va a ser de adhesión si yo no puedo discutir las cláusulas? No tiene nada que ver que yo lo haya leído. ¿De qué me sirve a mí leer un contrato yo que sé si no le puedo cambiar nada?
Claro, es un contrato que, en definitiva, al modificarse deja de ser un,
se impone,
un contrato.
Pero se impone como tal. Yo no puedo negociar sus cláusulas.
Doctora,
ese es el contrato de acción.
Doctora Zafir, con respecto al procedimiento, entonces el consumidor, por estas pequeñas causas, puede asistir sin un abogado.
Puede ir sin abogado, llena ese formulario, luego se va, después de 48 horas, va a averiguar la fecha que le dieron para la audiencia, a la otra parte se le notifica, puede ir con o sin abogado, como quiera. La audiencia, dice expresamente la ley, será pública. Uh-huh. Y el juez comenzará oyendo a las partes, las que formulan su prueba y sus descargos, o sea, plantean su problema.
Porque hay un cuestionamiento, por ejemplo, de la presidenta de la Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor, la doctora Laura Paz, sí, que afirma que la situación es grave porque, de acuerdo a la norma, el consumidor queda más desprotegido.
¿Cómo va a quedar más desprotegido?
Dice que al no requerir un abogado para que lo ayude al reclamante, se puede enfrentar con empresas experimentadas en la materia y allí tiene todas las de perder. ¿Qué dice al respecto?
Bueno, yo creo que si nosotros le exigimos un abogado, como se le exigía hasta ahora, lo que había era una imposibilidad de acceder a la justicia y seguramente no tenía solución a su problema. Hoy por hoy, va sin abogado, plantea de acuerdo a lo que pasó las cosas. El juez oirá a ambas partes y se supone que el juez conoce la ley. Se supone que el juez, oyendo a las partes, puede tomar en consideración quién de las dos tiene razón, porque además va a haber prueba.
Porque puede ser que el de la empresa, el representante, sea un abogado.
Puede ser, ¿por qué no? Y también el consumidor, si quiere, y el asunto es muy complicado, puede ir con un abogado. El problema es, la solución es, la alternativa es esta. O dejamos las cosas como están, y el consumidor que no puede contratar un abogado, y la Defensoría Pública está tapada de trabajo, no puede reclamar y pierde, o tiene la posibilidad de ante un juez que le dé la posibilidad de ganar. ¿Por cuál optamos? No empeora, en todo caso no mejorará como para que el Estado tenga abogados suficientes para todos estos asuntos de pequeñas causas.
Claro.
¿Entiende?
Uh-huh.
Es decir, por lo menos la posibilidad de ir y plantearlo de acuerdo a su leal saber y entender, es como en muchas veces en otros países no es obligatorio, y la gente que conoce sus derechos, que averigua, muchas se pueden ir a hacer asistir por una asociación de consumidores, pueden afiliarse a una asociación de consumidores y la asociación los va a asesorar y ellos van a poder ir asesorados o aún acompañados por alguien de la asociación.
Doctora,
esta asociación de la doctora Laura Paz podría tener ese asesoramiento para el consumidor. Evidentemente que las asociaciones no pueden cobrar, sino que lo que hacen es afiliar cobrando una cuota y luego brindándole ese servicio. Es lo que pasa en el mundo.
Santiago, por ejemplo, dice, el proceso no tiene segunda instancia.
No.
Va contra el principio de debido proceso, artículo 12 de la Constitución.
Bueno, el debido proceso en la Constitución no está consagrado como la necesidad de la doble instancia. El debido proceso implica la posibilidad de tener su día ante el tribunal y ejercer defensas. Hasta ahí está consagrado en la Constitución. En el proyecto nosotros habíamos puesto que el proveedor, o sea, cualquiera, pudiera eventualmente después hacer un juicio ordinario revisivo. Y este artículo fue sacado en el Parlamento. Yo no creo que sea inconstitucional, porque siempre han habido cosas inapelables y en el mundo se trabaja así. El debido proceso es la igualdad de las partes y la posibilidad de tener su día ante el tribunal. Que no haya, por ejemplo, una situación en donde a uno lo dejen establecer, usted puede ofrecer prueba y el otro no.
Uh-huh.
Ahí estamos creando una desigualdad en el proceso.
Uh-huh.
O usted lo vamos a condenar antes de oírlo. Eso es faltar al debido proceso.
Doctora,
pero no creo que esto sea inconstitucional.
Se puede imaginar muchísimas preguntas y se hace difícil resumirlas, pero, por ejemplo, Carolina dice, pago a un precio mensual por una velocidad de Internet que no se cumple. ¿Puede hacer un reclamo?
Es un incumplimiento contractual, evidente. Si le prometen algo y no se cumple en cualquier contrato, es un incumplimiento, o sea, hay un cumplimiento defectuoso de la prestación.
Da la impresión que hay muchos mensajes que van justamente vinculados al servicio de Internet. En ese caso, ¿se hacen planteos individuales?
En todos los servicios se puede.
Uh-huh.
Claro. Lo que pasa es que si se hace un planteo colectivo, normalmente va a superar el monto. Que eso es viable por el juicio ordinario, que hasta ahora era viable también. Lo que pasa es que no hay todavía cultura de asociarse. En los países desarrollados, las asociaciones de consumidores tienen un poder impresionante. Acá, la gente va, se afilia, resuelve su problema y después no paga más la cuota de 30 pesos.
Otra pregunta, por ejemplo, soy ciudadano y la intendencia no cumple muchas cosas. ¿Puedo reclamar por esta vía? Por ejemplo, tasa de alumbrado. En mi calle hace 2 meses que no hay luz y, sin embargo, estoy pagando por esa tasa. Bueno, ¿puedo hacer un reclamo?
Bueno, el tema es este. En el tema de los servicios que se cobran por tasas, está la discusión de si son o no relaciones onerosas y por eso están dentro de la ley de relaciones de consumo. Yo en mi libro he sostenido que sí. Hay otra posición del Instituto de Finanzas que dice que no, que lo que se paga por tasas no es relación de consumo. Yo entiendo que sí, porque estoy pagando a cambio de algo que me tienen que brindar. Pero bueno, por lo menos la posibilidad de reclamar está. Podrán tomar la otra posición el juez y decirle, bueno, no, a mí me parece que esto no. Uh-huh. Pero están las dos posibles interpretaciones.
Alberto, por ejemplo, dice, ¿qué pasa en caso de un seguro de vida de saldo financiado que imponen las tarjetas de crédito siendo un interés adicional encubierto?
Bueno, el tema del interés está resuelto en otra ley, que es la ley 18.212, que es la ley de intereses y usura. Habrá que ver si allí se está violando esa normativa, ¿no? Ahí está todo una nueva ley del año pasado, de fines del 2007, creo que es, que regula todo el tema de los intereses y la usura.
Uh-huh. Le hago dos preguntas finales. El área de defensa del consumidor, entonces, ahora, ¿qué papel pasa a cumplir?
Misma función. Exactamente igual.
Porque la conciliación va a seguir, digamos, su proceso.
No, yo puedo hacer una opción por denunciar al ministerio, porque creo que de repente puedo arreglarlo allí, o porque quiero que sancionen. No es, digamos, uno u otro. Son dos caminos que puedo elegir, por uno o por ambos.
Uh-huh.
No son, digamos, excluyentes.
La última pregunta, ¿qué queda pendiente en materia de leyes asociadas a las relaciones de consumo en Uruguay?
Yo creo que lo que queda pendiente es una buena reglamentación, las sanciones que sean un poco más efectivas, y creo que queda pendiente la creación de juzgados de pequeñas causas que no sean los jueces de paz, que quizá puedan resultar superados con la tarea, pero que, como se trata de una ley que se aprobó en un momento en donde no se puede generar gastos y hacer creaciones, solo nos limitamos a la posibilidad que había, que era crear el procedimiento.
Uh-huh. Claro, porque usted mismo había advertido que el segundo paso debía ser establecer juzgados especializados.
Claro.
Y el mismo Poder Judicial reconoció que, según la cantidad de demandas de consumidores, se podrían registrar dificultades en juzgados de paz, principalmente en el interior.
La Corte entendió que los juzgados de paz por ahora podían hacerse cargo de esto. Por eso salió esta norma con el procedimiento solamente.
Uh-huh.
Pero eso no quita de que en el futuro, si se ve que hay necesidad, es decir, originalmente se creaban juzgados pilotos, pero como no se podían crear porque demoró mucho el estudio de esta norma y, bueno, que todos estuvieran de acuerdo, esa demora generó que fuera año preelectoral y, por lo tanto, no se pudiera crear nuevas sedes.
Doctora Dora Zafir, no tengo más remedio que comprometerla al aire. Y señalarle que ante tantas preguntas le vamos a hacer llegar justamente las interrogantes de la gente, ¿le parece?
Si son generales, con mucho gusto. Casos concretos, no.
Ahí está. Pero de repente para orientar justamente sobre la
general,
aplicación.
Sí.
Algunas cosas, sí, por supuesto, algunas cosas vio que fuimos trasladando en el correr de la entrevista. Doctora, muchas gracias.
No, por favor, a las órdenes, fue un gusto.
Juan Andrés, hay varios oyentes que preguntan cuál es la ley y cuál es la reglamentación.
En espectador.com vamos a tener todos los antecedentes, la ley madre del año 2000 que entró en vigencia el 1 de julio de ese año y la reglamentación de este artículo 1 de esa ley que entra en vigencia ahora.
Sí, esos textos van a estar en la sección documentos de En Perspectiva, pero también van a estar como link junto con la transcripción de la entrevista a la doctora Dora Zafir.